de Almas y Palabras. El programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. Miércoles a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa de Almas y Palabras aquí en la Radio Universidad de Salamanca. Estoy hoy con una persona que es muy especial para mí, porque es poeta también, escritor, y él es Manuel Rafael Sánchez. Hola, ¿qué tal?
Hola, Rafa. Esther, encantada de estar aquí contigo.
Encantada de que hayas venido, y además estás aquí por un motivo maravilloso, que es la publicación de un libro, que realmente aún no está en las librerías, es decir, que estamos en primicia en este programa para
Así
conocer
es,
el libro.
Sí.
Y bueno, que me has hecho este favor, ¿no?, de presentarlo aquí por primera vez en la radio de la Universidad de Salamanca. Bueno, el libro se titula Maestros y profesores en la Segunda República en Ávila, esto sería como el subtítulo, y es Porque fueron, somos, ¿no?
Así
bueno,
es.
Explícame un poco cómo surgió la idea de escribir este libro, que bueno, es un libro de investigación realmente, ¿no?
Te lo voy a intentar resumir en un minuto, lo cual es muy difícil, porque
quieras,
esto ha sido un proceso de muchos años. Vamos a ver, yo he sido maestro de escuela durante 40 años, entonces conoces a gente y saben cómo piensas y te empiezan a contar en los últimos hace unos 15 años, 16 años, hubo quienes, oye, Rafa, ¿tú no sabes que mis tíos eran maestros y los fusilaron? A los pocos días otro amigo, si mi abuelo era inspector de enseñanza aquí en Ávila durante la República y le fusilaron. O sea, me fui encontrando con unos testimonios sin yo pensar en investigar los maestros y profesores durante la Segunda República en Ávila y qué había pasado con ellos a raíz del golpe militar. Yo no era un objetivo que tenía, sino que me vi que tenía, empezaba a tener una serie de historias, ¿no? De que, digo, si yo no empiezo a investigar esto, estamos en el año que estamos, era el 2009, ¿no? Y no hay nada investigado, nada, en ninguna aproximación a los maestros, los profesores, inspectores de enseñanza que hubo en Ávila durante la Segunda República y qué pasó más allá de las misiones pedagógicas, que sobre eso hay estudios de Ávila, pero no hay sobre nada más, ¿no? Y bueno, pues entonces empecé así de esa manera. Yo digo que la memoria histórica vino a mí, no fui yo hacia ella por esa razón. Y ya con, ya bueno, pues empiezas a hacerlo de una manera más sistemática, ir a archivos de, bueno, pues archivos de Ávila, por supuesto, pero también de Madrid, de Salamanca, de Alcalá, y a ir atando cabos. Y bueno, pues estos 15 años han sido muy duros por las historias que me he encontrado, pero también muy satisfactorios porque he ido conociendo familiares de estos maestros y profesores que habían estado silenciados desde lo que ocurrió a sus familiares, no habían podido hablar con nadie o lo conocía muy poquita gente. Entonces yo he ido recogiendo esos testimonios y bueno, pues por fin ya saco el libro. Ahora, eso sí, este libro se tenía que haber escrito hace 40 años, que era cuando todavía vivían maestros represaliados, ¿no? Y también he tardado muchos años en escribirle, porque muchos de mis informantes que los he ido entrevistando hace años han fallecido, porque eran personas mayores. Pero aún así, nunca es tarde para tratar este tema y visibilizar a aquellas personas, maestras, maestros, profesores, inspectores, que creyeron en la educación, que hicieron cosas increíbles en Ávila, que es desconocido, ¿no? Y que tuvieron un final tan trágico, o si sobrevivieron, que no fueron asesinados, pues muchos de ellos no pudieron volver a enseñar.
¿Y de cuántos profesores y maestros, inspectores, estamos hablando, o de cuántos hablas en tu libro? ¿A cuántos están dentro? ¿A cuántos no has podido encontrar, a lo mejor, información? ¿Cuántos sí has dejado fuera? Un poco, ¿cómo ha sido esa búsqueda?
La búsqueda, como te decía antes, Esther, tiene dos fuentes. Una, la archivística, que siempre para las cuestiones estadísticas es necesario, aunque estén muchas veces falseados u ocultados muchos datos, porque no olvidemos que esos archivos fueron escritos por los vencedores. Entonces, escribieron lo que quisieron, ¿no? Con palabras. Ha sido muy duro leer el trato vejatorio que documentalmente se ha escrito en aquellos tiempos, se escribió sobre estas personas, ¿no? Pero, ¿de cuántas personas estamos hablando? Bien, vamos a maestros, que sobre todo, aunque también hablo de los profesores e inspectores, eso es un poco más lateral. Sobre todo, hablo de maestros porque además yo empecé la investigación enfocada en los maestros. Lo que ocurre que luego ya también he abarcado los profesores, no tan profundamente, pero sí los datos básicos, y también a los inspectores, que eran 5 los que había en Ávila, 2 fusilados fueron. Estamos hablando que en Ávila, en el 31 de agosto del 36, había 737 maestros, ¿vale? De ellos fueron asesinados, de que estuvieran trabajando en la provincia de Ávila, 27. Cinco más fueron asesinados aquí en Ávila, pero que trabajaban fuera. Y seis en esos momentos no tenían destino. Eran algunos de ellos los que habían acabado magisterio en esos momentos, pero yo los contabilizo porque entonces entraban, una de las fórmulas de acceder para ser maestro era el sistema profesional que implantó la República, que la oposición no era una vez que ya eras maestro, la oposición era para estudiar a maestro. Hacías los 3 años teóricos y un año de prácticas y ya eras maestro. No tenías que opositar. Entonces hubo también asesinados de esos que yo los contabilizo como maestros, porque ya de hecho eran maestros. En total, estamos hablando de que fueron asesinados 30 maestros, 3 maestras, 3 profesores y 2 inspectores. Eso con respecto a los asesinatos. De los 737 maestros que había, el 43%, o sea, 174 varones, el 43%, casi la mitad, fueron sancionados. Luego, si quieres, te digo qué tipo de sanciones. Y de maestras, 81 maestras, que eran el 24%, fueron sancionados. O sea, unas cifras enormes. Y yo, comparando con los datos que tienen en otras provincias, me he encontrado que no supera la proporción de sancionados a nivel de España solamente la provincia de Gerona, de Girona.
¿Por qué eran esas sanciones? ¿Qué pasaba aquí?
Aquí en Ávila hubo, vamos a ver, a lo largo de la investigación me encontré con que también tenía que investigar cómo había sido la educación durante la República aquí en Ávila. Aquí en Ávila se juntaron muchos maestros, muchos profesores con un alto nivel de motivación, de creer que con la educación se podía cambiar la situación de pobreza de España y se podía también el atraso cultural, entonces estaban muy, muy volcados. Muchos eran nativos de la provincia de Ávila, pero también hay una cuestión que es interesante en Ávila. Ávila está al lado de Madrid. Madrid era el centro cultural, político de España. Era la ciudad por antonomasia que representaba la República, la cultura, era Madrid. Y muchos de otras provincias se vinieron a Ávila por estar cerca de Madrid, para o fines de semana o en vacaciones, o también, tengo recogidos testimonios de hijos de maestros fusilados, que sus padres querían estar cerca de Ávila para que ellos luego pudieran, sus hijos estudiar en la Universidad Central, la actual Complutense, que era la universidad por antonomasia de España, ¿no? Entonces, Ávila fue un polo de atracción de muchos maestros y profesores con grandes inquietudes culturales y educativas y sociales, y por eso en Ávila hubo una represión tan brutal, porque además fue una represión selectiva contra maestros y profesores que se habían significado durante la República, porque aquí hubo un movimiento educativo y cultural muy fuerte en el que estaban profesores y maestros.
Y este movimiento educativo supongo que también lo recoges, sí, en el libro, ¿no? En este volumen.
Sí. Sí, dedico un capítulo a ello, que como decía antes, yo he tenido dos fuentes de investigación, por una parte la archivística, pero por otra la familiar. He ido localizando familiares, hijos y nietos de maestros y profesores, ¿no? Entonces, gracias a esos contactos he encontrado documentos como, por ejemplo, una memoria escrita por José Martínez Linares. José Martínez Linares fue al tiempo el primer alcalde republicano de Ávila, hasta agosto del 33, fue durante todo el tiempo de la República, fue director de la Normal y profesor de Geografía, cuando se da el golpe militar era el presidente de la Diputación. Bueno, he localizado a nietos suyos, algunos de sus nietos, y ellos han rebuscado y han encontrado una memoria escrita por su abuelo en noviembre del 33, en el que relata todas las acciones que desde la Normal se habían ido haciendo, de cursos, de encuentros, de ponencias, de formación, ¿no? También, por otra parte, he contactado con el hijo de un maestro que se tuvo que exiliar, que salvó la vida por vínculos familiares, muchos salvaron la vida por los vínculos familiares que tenían, y este maestro se llevó el boletín que la asociación UNITAS publicaba semanalmente desde el 32 hasta julio del 36, ¿no? Un boletín al que estaban suscritos tres cuartas partes de los maestros de Ávila, que era un boletín de información profesional, pero también había artículos que escribían los maestros. La asociación UNITAS convocaba premios pedagógicos, hacía viajes pedagógicos. O sea, gracias también a este hijo de maestro exiliado, que ahora todos los boletines de esta asociación UNITAS los ha donado al Archivo Histórico Provincial de Ávila, pues he podido reconstruir y algunos ejemplares de periódicos republicanos que se editaron en Ávila durante la República, de muy corta vida de todos ellos, y hay muy pocos ejemplares, pues he podido reconstruir un poco cómo fue el movimiento educativo que hubo en Ávila. Muy interesante, hasta el punto de que ellos, en viajes que hacían a Madrid, que era el centro, ¿no? De educacional, de todas las reformas educativas, donde estaban también la gente del ILE, bueno, pues escriben si están naciendo en el Colegio Cervantes. Ángel Llorca, uno de los maestros más conocidos de la República, está haciendo lo mismo que estamos nosotros haciendo aquí en Ávila, y lo escriben, ¿eh? Porque aquí estamos viviendo de las fuentes de las experiencias educativas que se estaban dando en Europa con buenos métodos Montessori, Freinet, Derwin. O sea, eran maestros muy innovadores. Y los profesores de la normal, no digamos.
Entonces
Sí.
llegó el año 36, llegó la debacle
Sí.
y me comentabas antes que fueron, bueno, represaliados, apercibidos, yo no sé, bueno, algo
Sancionados.
sancionados, ¿no? Muchos asesinados, pero ¿en qué consistían estas sanciones? Y me gustaría también saber si recoges qué fue de ellos después de ese momento, quiero decir, después de ser sancionados. Personas tan ilustradas, preocupadas por la educación, inmersas en ese mundo de repente, ¿no?
Sí. Y sobre todo, las reseñas biográficas me centro en los 38 asesinados, algunas de ellas escritas por familiares, porque este es un libro, perdona que a
No, no,
veces te
sí, no te
meta gazapos,
preocupes,
pero bueno,
no te
me
preocupes.
salen a cuento
Sí.
es un libro que yo considero que, aunque yo soy el autor, es un libro colectivo, es un libro coral, porque he invitado a que escriban bastantes familiares y escriben como una docena de familiares, ¿no? Sobre sus abuelos, sobre su padre, incluso algunos de ellos, ¿no? Y sobre todo, por tanto, las reseñas es de estos asesinados. Bien. Pero de los sancionados, de los 255 sancionados que hubo en Ávila, de todos al menos escribo en qué fueron sancionados, de qué manera fueron sancionados. Luego sí que te cuento un poco de qué tipo de sanciones había, ¿no? Pero de también bastantes de los maestros sancionados he localizado a familiares, he podido entrevistar y me han comunicado un poco lo que fue con ellos. Algunos tuvieron que marchar al exilio, otros se pudieron incorporar después de 17 o más años de trabajo, de que estuvieron trabajando de lo que pudieron, barrenderos, porteros. Algunos trabajaron de correctores en el diario de Ávila, también, o sea, dando clases particulares. Otros también pudieron subsistir dando clases particulares, pero clases particulares en familias que podían pagarles, ¿no? Porque además sabían que eran buenos profesores, algunos aquí en Ávila, pero sobre todo en Madrid. Muchos se emigraron a Madrid, porque la mayoría de las familias de los profesores sancionados no permanecieron en Ávila. se fueron a otras ciudades, muchos porque además las sanciones podían ser con traslado dentro de la provincia, traslado forzoso o fuera de la provincia. Entonces, si eran trasladados fuera de la provincia, ya la familia, bueno, pues se reincorporaron en otras provincias, pero muchos de los que no pudieron volver a trabajar se buscaron la vida como pudieron. En las cosas que te comentaba, y de muchos de ellos sí que se recoge en el libro que fue de ellos.
¿Ha habido algún momento a lo largo de la redacción, bueno, del trabajo de investigación también de este libro, en el que te hayas sentido profundamente dolorido por lo que pasó?
Ha sido un trabajo muy duro, pero también quiero decir que ha sido muy reconfortante por el encuentro con los familiares. Y el que ellos hayan podido contarme lo que pasó, ¿eh? Y hayan podido incluso escribir. Entonces muchos de ellos están ilusionados, ¿no? con el libro, porque es la primera vez que los nombres de sus padres o de sus abuelos o tíos van a salir publicados. Y se les va a dignificar de esta manera, ¿no? Mediante el libro. Y perdona,
Yo no, te
sí.
decía que si te habías
Ah,
sentido en alguna
sentido,
vez
sí.
dolorido, ¿no? Porque como maestro que eres, ¿no?
Sí.
Y haber visto a tantos maestros pasarlo así, ¿no? Sin libertad, porque tú más o menos siempre has ejercido dentro de unos parámetros de libertad, ¿no?
Sí.
Pero pues eso, como maestro, ¿cómo lo has vivido tú, ¿no?
Te
Estas
decía que eso,
situaciones.
claro, que ha sido reconfortante en el sentido del contacto con los familiares, pero ha sido duro el leer actas de defunción, autopsias. Es que la crueldad ha sido terrible lo que pasó en Ávila. Lo que pasó aquí en Ávila fue muy terrible. Mira, Esther, he encontrado con que cuatro maestros fueron fusilados junto con sus hijos, también maestros. No sé de que en otra provincia de España haya pasado un solo caso. Aquí en Ávila hubo cuatro. Tres casos fueron a manos de los golpistas. Uno de los casos fue a mano de milicianos anarquistas, porque aquí hubo dos retaguardias. Y para mí son iguales de víctimas los caídos en una retaguardia o en otra. Aunque todos los caídos en la retaguardia golpista eran maestros y maestras comprometidos, social, política y educativamente. Los seis maestros que cayeron en la retaguardia republicana lo fueron por milicias anarquistas incontroladas. Y estos no miraban la ideología, porque de los seis maestros tres eran de izquierdas, eran socialistas. O sea que leer las autopsias, como te decía, saber cómo fueron asesinados, cómo
Es
eran
muy duro.
asesinadas las maestras y cómo eran asesinados los maestros, es muy duro. No cuento todo, no puedo contar todo lo que sé.
¿Y a qué crees que se debe este cierto silencio que existe en la ciudad, bueno, en la provincia y en general, ¿no? Alrededor de la figura de los maestros, porque yo creo que es un libro que también sienta precedente de alguna manera, ¿no?
En Ávila sí, claro. En otras provincias pues se ha investigado. Lo que ocurre que a diferencia de otras provincias han sido más estudios de tipo archivístico, ¿no? No con el contacto, no esa
No tan
búsqueda.
personal como el que has escrito tú.
Sí, no tan personal, ¿no? Sí, pero vamos a ver, encontrarse con todo lo que ha ido, que ocurrió en aquellos años, ¿no? Y el manto de silencio que sobre todo esto ha existido, el que cuando viene la democracia, no hiciéramos entonces los maestros y profesores y la sociedad en general un querer conocer, ¿no? Un empezar a preguntar, porque vivían entonces muchos maestros represaliados, que han muerto en los años 80, varios de ellos, ¿no? Y podíamos haber tenido su testimonio, ¿no? Y que nos contaran qué es lo que pasó, y por qué ese silencio, ese olvido. Ellos mismos se impusieron un silencio, tanto los maestros como sus familias. No se podía hablar, no se podía hablar. Es que fue muy durísima los años de guerra, y los años de posguerra fueron muy duros. Algunos familiares lo cuentan en el libro, ¿no? Toda la dureza que hubo. Llega un momento en el que para sobrevivir tienes que olvidar, porque no se puede sino sobrevivir. O sea, es terrible lo que es que no voy a contar de ninguno de los maestros, porque es, bueno, creo que sería decir, oh, cuentas de este y no cuentas de esta familia y no cuentas de esta otra, ¿no? Entonces no cuento de ninguna, pero fue tal la brutalidad, el silencio, el sentirse apartados de la sociedad, que dejaron de ser ellos, dejaron de ser ellos. Te cuentan, no, pues a partir yo le conocí, pero ya era un hombre cabizbajo, no hablaba con nadie. Esas cosas se encerraron en sí mismos para olvidar, para sobrevivir. Ávila no era una ciudad y una provincia que siempre se nos ha pintado Ávila como súper conservadora, como lo más. Ahora sí, quizá hay estadísticas de que al menos la ciudad de Ávila es la capital de provincia o ciudad de superior a 50.000 habitantes con un voto más conservador. Pero Ávila en el año 36, de todas las provincias de Castilla y León, es donde más porcentaje de votación saca el Frente Popular. O sea, no es un mito el de que el conservadurismo y el reaccionarismo de Ávila ha sido un conservadurismo y una reacción impuesta a la fuerza. Y bueno, pues es de siempre que la gente ha tenido que emigrar de Ávila, se ha ido de Ávila, ahora está volviendo mucha gente. Y quizá pues ya sea el momento no de reabrir heridas, que yo nunca he buscado esto. Yo, mi libro es hacer memoria y homenaje de las personas que sufrieron eso. ¿Vale? Y que han sido silenciadas, olvidadas y ninguneadas. Es hacer memoria, es conocer nuestro pasado. Le tenemos que conocer para, entre otras cosas, no volver a hacer las mismas barbaridades que entonces se hicieron. Y esto es un gesto, es un acto de escucha, es un acto de conciliación, es un acto de memoria colectiva, como muy bien dice. Y memoria compasiva dice Andrés Neumann, y memoria compasiva Juan Carlos Mestre, poetas que también, por lo menos desde el punto de vista de la emoción, han tratado también estos temas. Y yo también lo trato muchas veces desde ese punto de vista intelectual y de la emoción.
Bueno, la verdad es que yo estoy deseando leer el libro. Creo que a nuestros oyentes también les has dejado ahí con esa emoción contenida que seguramente contiene, está dentro del libro. Tenemos ya muy poco tiempo. Me gustaría también que nos contaras, porque la Universidad de Salamanca, estamos en la radio de la universidad, la Universidad de Salamanca ha tenido algo un poquito que decir en este libro, ¿no? Porque hay
Sí.
cierta colaboración de la universidad. Me gustaría que me lo contaras.
Sí. Este proceso, con mayor o menor intensidad de investigación mía, duró 15 años, pero en el último año, a partir del verano pasado, del 23, desde la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Salamanca, pues me han apoyado, me dijeron que querían apoyar mi investigación. Entonces, bueno, pues ha habido un apoyo económico que ha sido el único que durante todos estos años he recibido, pues para los viajes que he hecho desde el verano pasado hasta ahora, a archivos, etcétera. Y luego también, pues, colabora comprando una serie de ejemplares del libro. Entonces, por supuesto, pues, cada uno está agradecido a ese gesto de la Universidad de Salamanca y presentaremos allí también el libro. Sí.
Bueno, hablando de la presentación, el libro sale a la venta ahora muy prontito, ahora me dices el día de
Sí.
mayo, ¿no? Y vas a hacer una presentación aquí en Ávila. Cuéntame un poco todo las fechas, etcétera.
La presentación oficial la hacemos el 23 de mayo en el Palacio Los Serranos a partir de las 7 de la tarde, pero es un acto que queremos. Porque yo hablo en plural, o sea, yo soy el que he recopilado, pero aquí estamos muchas más personas y me refiero a familiares y también, bueno, pues a otras personas que han colaborado conmigo, que me han apoyado, ¿no? Entonces va a ser el 27 de mayo en Los Serrano, pero van a intervenir siete familiares de los que han escrito en el libro, porque quiero que sea un acto de homenaje. Entonces a partir de ese día ya estará a la venta el libro, o bien en la web de la editorial, Doctor Book, o en librerías. Sí.
Bueno, y entonces tenemos que preparar la presentación en Salamanca, ¿no?
Cuando
En la
queráis.
universidad. Hay que
Sí
buscar
que
fecha.
hay que buscar fecha, pero también hablarlo con la Cátedra de Memoria Democrática, que también querían que lo hiciéramos
Claro.
allí en el archivo de la guerra. De Salamanca, sí.
Bueno, ¿y qué se siente para terminar? ¿No? ¿Qué se siente al haber terminado un trabajo de este calibre después de tantos años? ¿Cómo te sientes por dentro?
Me siento satisfecho, pero es una satisfacción de un deber que tenía que hacer, un imperativo moral. Yo tenía un imperativo moral de hacerlo. Entonces, esa satisfacción. Realmente estaba ya con muchas ganas de acabarlo porque tengo otro tipo de proyectos y este, pues, sobre todo los 2 últimos años, pues me ha ocupado mucho tiempo, ¿no? Y tenía ganas de acabarlo, pero ahora, por supuesto, estamos en el proceso de visibilización a través del libro, de visibilización de aquello que ocurrió. De la historia, de los
Bueno,
maestros y
yo te quiero dar las
profesores.
gracias por tu
Sí.
trabajo, porque me parece excepcional lo que has hecho. Como te decía, estoy deseando leer el libro, recomendadísimo desde aquí. Espero que nos veamos pronto en Salamanca. Bueno, te
Sí.
veré también el día de la presentación en Ávila, pero espero que nos veamos en Salamanca y te doy las gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros y por ser como eres.
Bueno, muchísimas gracias, Esther, es que eres un amor.
Muchas gracias,
Como se
Rafa.
ve que somos amigos.
Hasta muy pronto.
Bueno, adiós a
Adiós a
todos y
todos.
todas.
Gracias.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés. En los días de vino y rosas, papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba.
se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.